Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, martes 5 de febrero. Cumplimos cifra redonda, 50 emisiones. El programa de hoy dedicará especial atención a la Copa del Rey de Baloncesto que empieza el jueves en Vitoria. Gran acontecimiento. El otro gran protagonista será el torneo Seis Naciones que empezó el sábado. Baloncesto, rugby y más cosas. Un poco de paciencia que hay para todos. Jubileo de emisiones, 50 hermosas emisiones, 50. No se muevan, empieza ya Deporte con Alma.
En Radio Alma, Deporte con Alma. Con Bienvenido Picazo y Jaime Arenillas.
He perdido sin quererlo los papeles que me diste antes de ayer. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera.
Buenas tardes a todos. Un martes más, martes donde hoy tenemos a España jugando o que va a jugar dentro de una hora en Malinas, ya lo recordaremos más adelante, el sub-21 que ya lo anunciamos en semanas atrás. Buenas tardes, Alberto.
Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
Pues muy bien, has empezado muy fuerte, me has pillado despistado, esto es intolerable. Luego nos vemos en Recursos Humanos, por favor, porque...
Sí, estoy ya...
Bueno. Hablando de Recursos Humanos, seguimos a la caza y captura de un colaborador para el programa. Tenemos unos contactos por ahí, pero que se han quedado de momento en agua de borrajas, pero no cejamos. Seguimos en ello tras la búsqueda de un colaborador que nos haría las veces de ayuda y algo más al bueno de Alberto.
Animaos, que esto es una fiesta.
Efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues una semana más, donde ¿qué tenemos? Tenemos, pues eso, lo que hemos venido anunciando, el baloncesto, la gran Copa del Rey de baloncesto, el trepidante torneo que nos tienen un ahí desde el jueves hasta el domingo. Y el Seis Naciones, que son el Seis Naciones de rugby.
Te tienen enamorado esto a ti, bien, ¿eh?
¿Perdón?
Te tienen enamorados estos a ti.
Sí, sí, la verdad es que reconozco que me tira la cabra, tira al monte. Y el domingo además, empezó el torneo de Seis Naciones empezó con sorpresa. Ya lo analizaremos más adelante en la charla. Ahora, si te parece, sin más dilación, porque tenemos, como siempre, la agenda viene apretadita y cargadita. Si te parece, vamos a empezar con la editorial, que hoy viene un poquito costumbrista y con alguna recomendación dominical para esta ciudad tan particular que responde al nombre de Bruselas. Cuando uno llega a Bruselas lleno de consejos, temores, mitos infundados, mitos fundados, seis chubasqueros en la maleta y unas imprescindibles vituallas en forma de jamón, chorizo y algún otro manjar del terruño respectivo, no se imagina lo mucho que puede dar de sí una ciudad que forma ya parte indisoluble, indisociable y hasta inverosímil, me atrevería a apostillar, de miles, cientos de miles de extranjeros que por uno u otro motivo, inconfesable las más de las veces, hemos dado con nuestros huesos en sus adoquines. Cuando uno llega a Bruselas, lo primero que pretende es cepillarse el pelo de la dehesa en cualquier outlet de ocasión, o mercadillo de antigüedades y o miserias, también llamados brocantes, o contemplado aterido cualquier canal o rincón de este insospechado trozo de Europa. Permítame el amable oyente que dedique estas líneas a aquellos inveterados incorregibles futboleros, o futboleras si las hubiere, que tienen marcado a sangre y fuego la famosa máxima que dice que todo cuerpo prendido a una camiseta de un equipo de fútbol u otra actividad más o menos respetable, desde vaya a saber usted cuándo y por culpa de quién, que indefectiblemente quede impregnado en ella, a pesar del empuje de arriba abajo o viceversa, que los vaivenes vitales lo lleven, ni amor iniciático de verano u otra estación, universidad, viaje a la búsqueda del unicornio, paternidad, compra de la primera residencia secundaria o la segunda, o cualquier otro avatar, la camiseta futbolera mentada supra será su segunda piel. En estas latitudes no resulta extraño que uno se descubra un ocioso día cualquiera frente a sí y esta soledad tan bruselense. Si resulta que ese ocioso y odioso día tan solitario resulta ser domingo y la Unión Saint-Gilloise juega en casa, no se apure, pues como el soneto ordenado por Violante, el domingo ya está hecho. El fútbol es un elemento tan válido como la pintura o la gastronomía para entender la intrahistoria de cualquier lugar. Y aunque hoy la Unión Saint-Gilloise vague por el subsuelo, todo futbolero de bien que sepa lo que es el romanticismo y el carisma, o su ausencia, no debe dejar de perderse por el estadio Joseph Marien y disfrutar del Bruselas profundo. El fútbol da para eso y para más. Sin ir más lejos, la tribuna que da sobre la Sede de Bruselas, y a pesar de su penoso estado actual, no puede ocultar su esplendor de antaño. Nótese que es un monumento clasificado por el patrimonio. Una vez dentro del octogenario recinto, no queda más remedio que dejarse llevar y volver a la infancia, o donde a uno le parezca bien, incluso a ningún otro lugar. Y sin recato, compartir un rato con la famélica legión que forma la familia unionista. Lo normal es hacer unas risas con los vecinos de al lado, o simplemente compartir la cerveza y la tajín. Si se quiere vivir con emoción y al viejo estilo, la grada conocida como la Butte, precisamente porque está construida sobre una pequeña colina que le da nombre, protegida por una alameda, hace que el romanticismo adquiera todo su esplendor. Cualquier parecido con un estadio de esos que la UEFA o la FIFA o alguna de esas democráticas instituciones califica con 5 estrellas para sus majestáticos aquelarres, eso, cualquier parecido con esos mastodontes es, y en buena hora, pura coincidencia. Cuanto antes pase por este rito, antes podrá presumir de bruseler o dialecto bruselense. Desde Le Magol no queda lejos. Puede empezar la mañana en Le Marché aux Puces, tomarse una de las millones de deliciosas cervezas de las que gozamos en Bélgica, y tras un paseo a pie o en tranvía, llegarse hasta el Estadio Marien y predisponerse a darse un baño de costumbrismo. Si Dorothy o Judy Garland, que no recuerdo bien quién fue primero, solo tenía que seguir el camino de baldosas amarillas para llegar al mágico país de Oz, usted solo tendrá que seguir el camino de bufandas amarillas y azules y tendrá la certeza de andar por el buen camino.
Yo quiero vivir distante.
Bueno, pues el domingo la Unión Saint-Gilloise, por cierto, volvió a las andadas y ganó, a las andadas de victoriosas, y ganó 2-0 en casa. Ha habido una renovación.
Me prendo fuego, bien, bien. Y ahora, hombre, ¿no? ¿Esto qué pasa?
Sí, sí, efectivamente.
Un par de victorias seguidas así. Oye,
un 2-0 que suena como a goleada tremenda, ¿no?
Esto es un triunfo, sí.
Ha habido renovación de fondo de armario, aprovechando el mercado de invierno. Ha habido 5 o 6 fichajes. Y bueno, ahí está nuestro.
La cosa remonta, ¿no?
Ya estamos quintos, creo, o sextos por la cola. O sea, que cualquier día de estos llegamos a la Champions.
Equipo de leyenda.
Bueno, si te parece, Alberto, vamos a ponernos el mono y vamos con los titulares de la jornada.
Y esta ha sido la gran noticia de la jornada. Que les hemos servido.
Se me ha colado.
No pasa nada.
Pero bueno, sí, ahora.
El butanito siempre es bienvenido en Deporte con Alma.
Espera, porque ahora estoy en ello y los tengo extraviados aquí y me ha habido un fallo técnico.
Bueno, aprovechamos para decir lo que ya saben, o si no lo saben, Caparrós ha sido cesado en el Mallorca, como era de esperar, tal y como está la lógica futbolera, y ya tiene reemplazante en... efectivamente, Manzano, Gregorio Manzano vuelve al equipo Verbellón, vuelve a las Baleares a remontar o a reflotar a los Verbellones, efectivamente. Bueno, pues deja la sintonía. Parece que...
No, ya la tenemos.
Pues venga, a los titulares de la jornada nos vamos. Empezamos con tenis. Copa Davis, España derrotada en Canadá.
Estamos tan acostumbrados a las buenas noticias que hoy, rompiendo la tradición, empezamos con una derrota anunciada.
España no pudo con Canadá. Milos Raonic no cedió ni una sola vez su servicio en toda la eliminatoria.
Fútbol, Primera División, el Atlético de Madrid recorta 2 puntos al Barcelona y vuelve a estar a 9.
Gran partido en Mestalla, con reparto de puntos entre los locales y el líder. Al Madrid le queda un calvario hasta el final de la temporada. Por abajo, Osasuna sale del descenso a costa del Celta.
El Elche sigue líder en segunda.
Gran temporada de los ilicitanos, que serán equipo de Primera División la próxima temporada.
Seguimos con fútbol, Copa de África.
Mali se enfrentará contra Nigeria en Durban y Burkina Faso a Ghana en Nelspruit el próximo miércoles 6 de febrero en las semifinales de la Copa de África, que se está disputando en Sudáfrica. Mali eliminó el sábado a los anfitriones en la tanda de penaltis para deshacer el 1-1 con que terminamos los 90 minutos. Los malienses disputarán por segunda edición consecutiva las semifinales de la Copa de África y su rival, Nigeria, eliminó a una de las grandes favoritas, Costa de Marfil. En la Liga CB, el Madrid ganó en Miribilla con autoridad.
Todo preparado para la Copa del Rey, análisis en profundidad de todo cuanto acontezca o vaya a acontecer en Vitoria el próximo fin de semana con Chema Martínez, nuestro experto en el deporte de la canasta.
Ciclismo. Entre 1998 y 2010, el ciclista danés Rasmussen utilizó EPO, hormona de crecimiento, insulina, cortisona y transfusiones de sangre.
Además, el ciclista Frank Serlec del Leopard no podrá disputar la próxima edición del Tour de Francia después de que la agencia antidopaje de Luxemburgo haya decidido imponerle una sanción de 1 año.
Esto parece la corrupción en España. Balomano volvió la Liga a Sobal.
Después de ganar el Mundial, volvió la Liga, efectivamente, con derrota para el Atlético de Madrid en Logroño 31-30.
37ª Super Bowl, si no me equivoco. 47ª Super Bowl. En una emocionante final, los Ravens se imponen a los 49ers 34-31.
Con apagón incluido, los Baltimore Ravens ganaron la, efectivamente, la edición 47, 47ª Super Bowl a los San Francisco 49ers. Todo sobre este gran acontecimiento americano de la mano de Daniel Justo.
Y en voleibol, Superliga Masculina, el líder Unicaja Almería gana a la Andorra.
El Almería venció con claridad 3-0 al Club Voleibol Andorra, que no conocía la derrota en 2013. El CAI Teruel, reciente ganador de la Copa del Rey, ganó en el duelo regional al Zaragoza.
Seguimos con voleibol, Superliga Femenina, primera derrota del Aro Rioja.
El Aro Rioja perdió ante Lucan Murcia 3-1, aunque se mantiene líder de la liga, aunque ahora solo con un punto de ventaja sobre el Núcar Tramer Murillo, también de la Rioja.
Gimnasia Artística, el CSD, aparta al seleccionador Jesús por supuestos tratos vejatorios.
Jesús Carballo ha sido apartado de su cargo tras ser denunciado por supuestos tratos vejatorios por parte de varias exgimnastas.
Y Bélgica-España sub-21 en Malinas.
Todavía nos queda, bueno, ya demasiado tarde, si quiere pasar un buen rato y pasar un poquito de frío, porque hoy hemos tenido un rato de frío, pues España y Bélgica harán las delicias del público que se concentre en Malinas.
Les envidiamos mucho, y les mandamos un saludo desde aquí.
Sí, mandamos un saludo, aprovechamos a Manuel González,
por supuesto,
que estará haciendo grupo. Hemos conseguido juntar un grupillo majo para ver este partido que promete.
Vamos a ello.
Bueno, ya han tenido una panoplia, un destacado que ha sucedido el fin de semana y algún que otro día más.
Hay duendes hoy aquí en la mesa, bienve, algo está pasando.
Bueno, sí, es el sabotaje de todos los martes.
¿Te has traído a San Antón o no? La estampita.
sí, el que nos hace falta es San Pancracio, pero bueno, de momento vamos con San Antón, que es... oye, eso no iba con segundas, ¿no? San Antón.
No. No, me he equivocado, soy yo que tengo
un poco extraviados a los santos.
No, quería comentar un detalle curioso, que yo soy fan de los Baltimore Ravens, no sé si lo sabías, bienvenido.
Pues no sé, hay tantas sombras en tu personalidad.
No, pero quería decir que, para los que no lo sepan, el nombre de este equipo fue escogido entre los fans de Baltimore en honor a el escritor Edgar Allan Poe.
Su poema.
El Cuervo. O sea, que sepan que a veces hay un poquito de cultura en el deporte.
Por si hay algún despistado que no lo sepa, Alberto Martínez es uno de los mayores expertos en Poe del mundo mundial.
Del Mississippi.
no te quites galones, que tú sabes de Edgar Allan Poe bastante más. Y el cuervo y tú, pues...
No, me alegré mucho de la victoria, ¿eh? Y eso que yo soy también más de rugby, pero me alegré.
Bueno, otro gran, si se viera Jaime aquí lo celebraríamos, seguramente nos está escuchando. Otro gran rey venero, como se dice, es Cassius Clay. Nada más y nada menos que el mito Muhammad Ali. La Super Bowl, que es un acontecimiento americano que ya nos contará Daniel Justo, que en Europa llega pues de aquellas maneras, entre el cambio horario y que el fútbol americano pues no está demasiado incrustado en el carácter y en los hábitos europeos, pues es una cosa que nos pilla un poquito lejana y exótica. Bueno, luego hablaremos con Daniel, llegado el caso discutiremos, porque él es un gran experto y disfruta muchísimo con el deporte que concentra, me parece, si no me equivoco, los anuncios de televisión más caros de todo el año. Ya nos comentará este dato Daniel, luego le preguntaremos, si nos está escuchando, que se lo estudie, porque creo que me parece que se pagan millonadas. Porque la audiencia es tremenda, está todo el país y bueno, no solo en Estados Unidos, pero es un acontecimiento que concentra a millones de personas delante del televisor. Mientras Alberto intenta localizar a nuestro experto en la canasta, recordemos que el jueves empieza la Copa del Rey en Vitoria, donde tendremos en cuartos de final el gran partido, a priori, por lo menos, del gran favorito, que es el Real Madrid, que este año es el favorito para ganar todo, que juega contra el Barça. Caja Laboral de Vitoria, los locales jugarán contra el CAI de Zaragoza. Vuelve el CAI de Zaragoza a una competición que ganó hace unos cuantos años y que por donde se paseó llegó a ser un equipo experto en este tipo de competiciones. Recordemos que la Copa del Rey hay que afrontarla de otra forma, diferente a la Liga. Es un torneo del CAO, no necesariamente gana el mejor, sino el más fuerte, sobre todo el más fuerte psicológicamente. En otro cuarto de final, el Bilbao Basket jugará contra el Gran Canaria, uno de los equipos revelación de la temporada. Está haciendo una temporada muy buena el conjunto canario. Y el Valencia y el Asefa Estudiantes, que vuelve por sus fueros, disputarán el cuarto. Veremos a ver qué depara, que semifinales nos encontramos el sábado para disfrutar de una gran final el domingo. Y ya parece que tenemos al otro lado del hilo telefónico al que sabe de esto, al que nos va a sacar de este atolladero, a Chema Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Qué bien se oye. ¿Qué tal todo? ¿Bien?
Todo muy bien de momento, sí.
Bueno, pues,
no puedo quejar.
Si te parece, voy a dejar de decir memeces y te paso el testigo.
Vale.
Para que amplíes a nuestra noble audiencia todo lo que tiene que saber para enfrentarse a la Copa del Rey de baloncesto que empieza el jueves. ¿Qué te parece? Si quieres...
Me parece perfecto, os cuento todo lo que queráis o lo que me dejéis.
Pues venga, si te parece bien, pues hablas un poco de los cuartos y tus perspectivas y los favoritos, sorpresas posibles, en fin, todo tuyo.
Vale. Pues nada, la Copa del Rey empieza el jueves con el Real Madrid-Barça, que es el partido más atractivo, que es un partido más típico de una final que de cuartos de final. Y había dudas porque no sabían si iba a jugar Navarro, pero ya han dicho hoy que probablemente sí que esté, y eso es un aliciente para el partido, porque sin él sería un poco distinto, aunque llega como favorito el Real Madrid, evidentemente, porque sí. Es un equipo que solo ha perdido un partido en Liga, precisamente contra el Barça, en un partido que Navarro hizo 32 de valoración.
Sí, bueno, el partido...
Y que en el top 16 de la Euroliga también está invicto. O sea, que ahora mismo es el gran favorito.
Te voy a hacer pupita, te voy a hacer una cosa mala en el...
Aquí, Alberto que es un poquito merengón, estaba muy contento.
Sí, dile a Alberto que deje de meter cosas de esas que me distrae, por favor.
Se me ha escapado.
No pasa nada.
Bueno, pues...
No, y aparte, como tenía la duda de Navarro, pues vas a fichar a Oleson del Caja Laboral. Y bueno, yo creo que a priori el favorito es el Real Madrid, por ritmo de juego, por cómo defiende y porque juega 95 puntos. Es el mejor ataque de la liga y el Barcelona se ha metido en la Copa un poco de chiripa y al final.
Sí, yo estuve...
Más o menos clara, creo que el Madrid es favorito a quedar campeón, por delante de cualquiera.
En una posible semifinal... Sí, perdón.
¿Perdona, dime?
No, en la posible semifinal del Real Madrid, ¿quién sería su rival?
Hombre, pues probablemente el Caja Laboral, porque es anfitrión, que juega con el CAI Zaragoza a las 9 el mismo día. Lo que pasa es que en Liga el Caja Laboral perdió de 13 contra el CAI Zaragoza en Zaragoza, y el otro día, en la jornada 18, ganó de 1 y de milagro. Tenía el partido perdido y en el último minuto lo remontó. Entonces creo que es una eliminatoria más igualada a priori de lo que parece. Lo que pasa es que es verdad también que el Caja Laboral, jugando en su campo y con su afición, que probablemente sea la mejor de España, pues ahí tiene una ventaja.
Uh-huh.
Entonces, pues sí, veo que las semifinales por esa parte del cuadro creo que será Caja Laboral-Real Madrid.
Uh-huh. Y vamos con la parte, digamos, sencilla, entre comillas, o la parte más donde están los...
Sí, pues la parte sencilla, entre comillas, que es muy atractiva, aunque sea más sencilla,
sí. Sí,
es el Pamesa Estudiantes. El Estudiantes tiene tres jugadores, que son Tarik Kirsey, Germán Gabriel... Uh-huh. Y se me ha olvidado el otro.
Bueno,
Y Cali Inglis, que es el máximo anotador de la ACB, que son tres entre los 15 más valorados de la ACB.
Uh-huh.
Entonces, son tres jugadores muy importantes y creo que a priori es el favorito. Aunque el Pamesa Valencia también tiene una plantilla muy competitiva. Muy, muy competitiva.
Uh-huh.
Es el favorito, pero por poco. Yo creo que es la eliminatoria más igualada de todas.
Uh-huh.
Luego la otra eliminatoria, que es el Bilbao Basket contra el Balaiz Gran Canaria. Pues el Bilbao Basket tiene dos jugadores, que son Lamont Hamilton y Vasily Adis, que Vasily sobre todo es un tirador muy competitivo en Copas del Rey, yo ya lo he visto más veces, y es un jugador que en estos partidos lo da todo, y creo que son los dos jugadores más a tener en cuenta. Y luego hay dos jugadores en el Pamesa, que son Spencer Nelson y Brad Neely, que también son dos jugadores bastante buenos. Uno juega de 3 de alero, el otro juega de 4, y es lo más atractivo de esa eliminatoria.
Uh-huh.
Y yo creo que va a ganar probablemente el Bilbao Basket.
Llevamos unos años en donde la Copa del Rey es poco previsible, y históricamente, que siempre había sido una competición donde podía ganar cualquiera, cada año ganaba un equipo diferente. Últimamente parece que el Madrid y Barça se lo están repartiendo. Si el Madrid no ganase, ¿cuál es tu equipo? ¿Qué equipo ves ganando? ¿Ves al Barça campeón o hay alguno entre los otros que vaya de tapado?
Creo que el equipo que elimina el Madrid, si el Madrid no la gana, es el campeón. Creo que el Barça, si gana el Madrid, va a coger una confianza muy grande. Es un equipo que tiene, después del Madrid, la mejor plantilla con diferencia.
¿Depende de Navarro?
Pero también creo que...
¿O no?
¿Eh? ¿Perdón?
¿Depende de Navarro? Depende. Si no juega Navarro, ¿cómo ves al Barça?
Si no juega Navarro, veo al Barça que no va a tener nada que hacer.
Pues ni contra el Madrid.
Trae mucho y creo que va a ser muy complicado que compita con el Madrid. Aunque también puede ser que el Madrid se relaje porque no esté Navarro. Pero bueno, eso ya lo veremos. Dudo mucho que, como está el Madrid mentalmente, se relaje aunque falte Navarro.
Uh-huh. Recuérdanos, por favor, el orden de partidos. ¿A qué hora es el Madrid-Barça?
A las 7 el jueves es el Madrid-Barça.
Uh-huh.
A las 9:30... es el Caja Laboral contra el CAI Zaragoza.
Y luego
el viernes juegan el Herbalife Gran Canaria a las 7 contra el Bilbao. No, perdón, el Estudiantes contra el Pamesa a las 7 y a las 9:30 el Herbalife Gran Canaria contra el Bilbao Basket.
Bueno, pues ya saben cuál es el plato fuerte del fin de semana. No, hoy, este fin de semana no hay fútbol, hay baloncesto, hay Copa del Rey, el gran torneo por excelencia de nuestra liga. Si te parece, vamos.
Además, el jueves me voy a Vitoria por la mañana a verlo allí todo.
Ahí te lo voy a preguntar. Digo, me extrañaría mucho que Chema no hiciera de enviado especial de Deporte con Alma, porque yo, si estuviese por allí, pues me iría contigo. Porque me encanta.
Y tomarás algo en Vitoria de comer, digo yo, ¿no? Porque creo que se come mal allí.
Tomaré, claro. No lo dudes. Seguro que me tomaré desde las 3 de la tarde. Sí, en cuanto
ya. Si te parece, te decía. Para no... La semana que viene hablaremos a posteriori de todo cuanto haya acontecido.
Okay.
Vamos a saltar a la NBA porque hay movimientos entre los nuestros, ¿no? Si te parece, vamos a centrarnos un poco en los nuestros para no dispersarnos. Vamos a ver, cuéntanos cositas de los Lakers y Gasol, cuéntanos cositas de Calderón.
Hubo un rumor el fin de semana pasado sobre Gasol y decían que iba a haber un intercambio de 3 bandas, que iba a ser Gasol, si iba a ir a Boston, Paul Pierce iba a irse a Memphis y Rudy Gay a Lakers, y al final eso no fructificó. Y luego ha habido otro cambio, que ha sido el de Calderón.
Uh-huh.
Que ha regalado en Detroit junto con ¿quién ha sido lo que ha regalado en Detroit? Bueno, Calderón ha regalado en Detroit y luego se han ido a Memphis Ed Davis, Tyson Prince y Austin Day.
Uh-huh.
Y bueno, es un cambio un poco raro porque ya tiene dos bases Detroit, entonces Calderón sería el tercero, Y luego tiene otro jugador que se llama Rodney Stark, que también puede jugar de uno y de dos. O sea que tiene cuatro jugadores en la misma posición. Uh-huh. Es un cambio un poco absurdo. Lo que pasa es que hay una cosa allí en Estados Unidos que llaman el buyout, que decían que para liberar dinero le iban a negociar con Calderón a la baja para que le quedan por cobrar 5 millones y medio de dólares.
Bueno,
iban a intentar
bueno.
que cobrase 3 y medio y que luego pudiera
Alberto,
el equipo que
Alberto dice que 5 millones de dólares.
Nada, eso me lo gasto yo en un par de
gachos. Le quedan, él tiene un contrato de 11 y le quedan 5 y medio por cobrar.
Bueno, nada.
Sí, casi nada. Pero bueno, Calderilla. Eso no es nada porque Gasol cobra 20.
Bueno,
suyo,
no nos asustes, no nos asustes.
De pavo.
Bueno, hasta ahora la NBA va por los derroteros esperados, o ha habido alguna noticia destacable, algún equipo que te esté decepcionando, algún equipo que te esté gustando. ¿Cómo estamos a mitad de temporada?
Me está gustando mucho los Clippers, me parece, aunque ahora sin Chris Paul han perdido 4 de 5 partidos. Me sorprende mucho lo que ha pasado con los Lakers, lo que pasa es que es verdad que es un equipo veterano y...
¿Te gusta D'Antoni?
Me gusta mucho este.
El entrenador de los Lakers.
Nada.
¿Verdad?
Nada, no me gusta nada, nunca me ha gustado. Me parece que sus equipos no defienden, me parece que no hay jerarquías, me parece que no se imponen, no me gusta. Nunca me ha gustado, y cuando fichó por los Lakers ya pensé que iba a ser un fracaso seguro. Y de hecho lo está haciendo, aunque sí que creo que al final se van a meter en playoff porque cada vez están más cerca.
Uh-huh. Bueno, ¿algún apunte más, algo que quieras decir de NBA o de España o de Europa?
Sí, que es muy fuerte a Oklahoma City Thunder, muy muy fuerte. Creo que San Antonio va a hacer una muy buena temporada regular, pero que luego en los playoffs va a bajar. Creo que a Memphis le han influido para mal los intercambios, porque no tienen dinero y no quieren pagar la tasa de lujo. Me gusta mucho Chicago y creo que si vuelve Derrick Rose va a competir con cualquiera. Me está gustando mucho Nueva York también. Y eso que ha tenido la baja de Carmelo unos cuantos partidos, pero me parece un equipo muy compensado, que tiene tres bases, que me encanta que esté Prigioni. Y sí, espero que Stoudamire mejore. Y también quiero hacer otro apunte. Hablan mucho de los traspasos de Gasol y hay un rumor por ahí que no sé si al final será cierto o no, y es que iban a cambiar a Pau Gasol por Amar Stoudamire y Samper. Y me parece que si hiciesen ese cambio sería muy bueno para Gasol, para la NBA y para todos los que seguimos el baloncesto.
Bueno, pues haya quedado el apunte.
¿Te cuenta algo más? Bueno, sí, te puedo hablar de la lesión de Rayon Rondo, que probablemente tenga un año porque se ha roto el ligamento cruzado anterior. Una lesión que requiere cirugía y va a ser muy complicado. Y es una pena porque también es uno de mis jugadores preferidos y es muy atractivo de ver.
Uh-huh.
Pero bueno.
Bueno, pues
puedo contar.
Gracias por este monográfico de baloncesto. Es que tenemos a mucha gente en la cola. No quiero darte un hachazo. Simplemente quiero agradecerte enormemente tus apuntes y que nos van a ser de gran ayuda a la hora de sentarnos delante del televisor o del ordenador o de donde podamos. Para seguir la Copa del Rey, la apasionante Copa del Rey, se me nota mucho, que me encanta. Y yo ya desde el jueves, yo no me voy a ir a Vitoria con los 5 millones esos que mencionabas antes, pero me voy a plantar con unas vituallas más domésticas delante de la tele.
Unas cervecicas o algo, ¿no?
Eso es, eso es.
Yo mando fotos al que está ahí detrás y... Vale, no te preocupes.
Bueno, Chema, lo dicho, muchísimas gracias y pásatelo bien en Vitoria y disfruta del baloncesto.
Vale, quería mandar un saludo, por favor.
Pues venga, a ver.
Vale, es muy rápido, ¿eh? Quería saludar a Mandy y a todo el club deportivo, de parte de Chema.
Bueno, pues ¿vale? Ahí ha quedado eso.
En estudio, que son adictos al baloncesto, tienen un problema serio. Para mí están enfermos, díselo de mi parte.
Tienes que despedir a ese tío cuanto antes, nos va a dejar el programa. Bueno,
pues ahí ha quedado el saludo, que hacemos extensivo desde Deporte con Alma, y recuerda que la semana que viene te queremos otra vez, si puedes y tus obligaciones no te lo impiden. Nos gustaría hacer un balance final de la Copa y de otras más cosas de baloncesto contigo, si te parece bien, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues la semana que viene hablamos, perfecto.
Pues muchísimas gracias, Chema, pásalo bien y...
Igualmente.
Y cuídate mucho.
Deporte con Alma.
Vamos sin transición, si te parece bien, porque hoy, insisto, tenemos el pipeline, tenemos la cola llena de gente, de demandas. Si te parece bien, vamos a seguir avanzando en el programa. Nos vamos a ir a hablar con nuestros expertos de la charla. Vamos a recordar a nuestros oyentes, el jueves empieza la Copa del Rey y que el fin de semana empezó Seis Naciones de rugby, y este sábado empieza, o continúa, mejor dicho, el Seis Naciones de rugby B. Me dice Alberto, ¿va a poner la sintonía? Venga, ¿ponemos la sintonía de la charla? No, me dice que no. Bueno, no importa. El sábado a las 3 de la tarde en el estadio Juan Boudouin, en Heysel, España y Bélgica jugarán un partidito de rugby de lo más entretenido, valedero para el Seis Naciones de B. El Seis Naciones B de rugby. No hay. Bueno. Si tienen ocasión, pues se pasan por. Si no hace mucho frío y estas cosas, pues ya saben, en el Goa Baudouin tenemos España-Bélgica. Ahora sí, Alberto me hace la seña y me dice que atacamos con la charla.
See it grow like a ride, like a ride. Oh, not easily offended. Know how to let it go from a mess to the masses.
Bueno, parece que hoy los duendes están contra nosotros. Mientras, vamos a pasar a comentar las semifinales de la Copa de África, que ya están, bueno, la Copa de África ya está llegando hasta, bueno, pues eso, a semifinales. Mali contra Nigeria en Durban. La sorprendente Mali y Nigeria van a disputar una de las dos semifinales. La otra jugarán, vamos a ver, el sábado. Burkina Faso y Ghana. Burkina Faso.
Sí, traba, sí, bien, Burkina Faso
y Ghana. Uno de los. Bueno, es que me he liado. No, no, bueno, no pasa nada. Seguimos diciendo que encontrar noticias de la Copa de África no es fácil. Es un torneo que es bastante, bastante interesante, que está en una fecha importante, pero cuesta encontrar informaciones de la Copa de África. En Europa se sigue ninguneando este torneo, que es importante, donde hay gran nivel y donde hay grandes jugadores, que no entiendo por qué se mantienen apartados. Luego, por otro lado, comentar lo del fin de semana de fútbol. El Atlético de Madrid sigue ahí, es candidato al... Hoy ha dicho Simeone que no va a ganar la Liga, pero me dice Alberto que me calle. Y tenemos que saludar no sé bien a quién, porque ha habido muchos vaivenes. Pero bueno, primera parte de la charla, ¿con quién hablamos, por favor?
Se nos ha ido otra vez, bienme.
¿Se nos ha ido? No puede ser. Bueno, parece que hoy estamos un poco gafados. Comentaba Simeone que el Atlético de Madrid no es candidato al título. Yo no... En fin, no... Sí, parece que es complicado porque el Barcelona está muy fuerte. Pero ahí queda eso. La temporada que está dentro del Atlético de Madrid es inmaculada en el Calderón. Fuera del Calderón baja un poco su nivel, pero ha hecho un equipo con una filosofía concreta de juego, y ahí está agazapado por si la Copa del Rey se pone a tiro, y efectivamente es más que probable que pase a disputar la final contra el Madrid o el Barcelona en la semifinal, que jugará en el semifinal partido de vuelta en el Camp Nou. Pero el Atlético de Madrid, yo lo veo francamente, para mí es la gran sorpresa de la temporada. ya terminó muy fuerte el año pasado y efectivamente este año, pues porque el Barcelona se ha escapado un poco, pero si no, habría liga. Desde luego, el Madrid se ha quedado un poquito descolgado, pero no ha dicho su última palabra porque el Madrid siempre es el Madrid. Y en segunda, el Elche, ahora sí, el Elche sigue viento en popa toda vela y será probablemente equipo de primera división. Alberto me ha hecho una seña, pero no sé a quién tengo el gusto de saludar. Buenas tardes.
Hola, bienvenido.
Hola, Daniel. Oh, por fin una voz amiga.
Estamos problemas aquí. Técnicos, ¿no? Para
que... Sí, hemos pasado un momento aciago, pero bueno, si te parece vamos a hacer borrón y cuenta nueva y empezamos con lo nuestro. Si te parece vamos a, bueno, decide tú el orden, empezamos o con la operación Puerto y el ciclismo, que nos tiene a todos un poquito, no sé cómo nos tiene, o con la Super Bowl, que ya hemos comentado algo, pero tú eres el gran experto, o sea que por lo que quieras empieza a...
Bueno, vas a empezar con la Super Bowl.
Sí.
Que no estuvo despiertos hasta casi las 6 de la mañana.
Qué barbaridad. Qué barbaridad.
Muchas legañas el lunes por la mañana. O sea que merece la pena comentar. Pero bueno, fue muy interesante. Fue un partidazo y muy... Realmente es un espectáculo que aunque aquí en España aún no ha arraigado mucho, pero que es interesante de ver y si te gusta el deporte se puede disfrutar. Bueno, recordamos que la disputaban los Baltimore Ravens contra los San Francisco 49ers. Ganaron los Ravens 34-31. Al final el resultado fue un poco engañoso porque los Ravens tuvieron una superioridad durante el partido bastante importante. La final, la Super Bowl, se disputó en Nueva Orleans, en el estadio Superdome, que le recordamos por hace unos años cuando hubo el huracán Katrina, pues quedó absolutamente destrozado. Utilizó para que mucha gente pudiera refugiarse del huracán. Uh-huh. Y bueno, 300 millones después, pues parece que ha quedado en perfectas condiciones.
Con
unos pequeños problemas eléctricos, como si estuviéramos hablando del Rayo Vallecano, mantuvieron el partido parado durante más de media hora.
Bueno, lo del Rayo Vallecano fue un sabotaje, ¿eh? Parece que, bueno, no quedó claro.
Esto pero... no creo que fuera un sabotaje, no. Pero bastante raro que en un país con lo que se cuidan esas cosas, pues pueda decir eso. Aquí en España estamos más acostumbrados a ese tipo de cosas, pero realmente un espectáculo que lo ven 300 millones de personas en todo el mundo, más de 100 solo en Estados Unidos, parece mentira que puedan ocurrir esas cosas. Pero bueno, vamos a lo que es el fútbol. Era interesante el partido porque se enfrentaban los hermanos, los entrenadores de los equipos eran hermanos, los hermanos Harabur, y realmente es una situación que no se suele dar en la historia del deporte. La batalla entre los dos quarterbacks se impuso claramente Joe Flacco, estuvo realmente genial durante todo el partido, fue el MVP. Mucho menos seguro estuvo el quarterback de San Francisco, Kaepernick, que bueno, le interceptaron un par de balones y aunque mejoró en la segunda parte, estuvo un poco indeciso, sobre todo en la primera. Y en defensa, sin duda, los Baltimore Ravens impusieron su gran defensa, que a la postre fue lo que les dio el título. Empezaron muy bien los Ravens contra Staton, se pusieron 21-6 en la primera parte. Parecía que no iba a haber mucha emoción en la segunda parte. Llegó el descanso, el espectáculo de Beyoncé, que realmente fue muy espectacular. Realmente
¿Cantó en directo, ¿no?, o en playback?
Yo creo que era en directo, ¿no? Se juntó además con las Destiny's Child, con sus antiguas compañeras, con las que no debía de tener muy buena relación. Y esto otra cosa no, pero los americanos lo que son el business ahí, el show del descanso, lo hacen realmente de forma espectacular. Montan ahí un tinglao en 10 minutos, que aquí tenemos mucho que aprender porque me acuerdo en la final de balonmano del Mundial, tuvieron casi 45 minutos para preparar la entrega de medallas, que era una cosa de lo más.
Sí.
En cambio, esto que montaron un espectáculo realmente increíble en 5 minutos, realmente cuando se quieren hacer las cosas y hay dinero por medio y voluntad.
Son los anuncios más caros del mundo, ¿no? Del año, casi siempre, ¿no?
No se escatima. Ahí se nota las empresas que tienen dinero para gastar, porque en los muchos paradas publicitarias que hay, porque es una de las cosas que más duelen de ver el fútbol americano, los continuos parones que hay, que aquí no estamos acostumbrados, porque los partidos de fútbol, gracias a Dios, no se interrumpen. En todos los demás deportes sí que suele haber interrupciones, pero son mucho menos frecuentes, y aquí sí que ellos tienen el concepto del deporte mucho más liviano, no les importa que se pare. pero bueno, aquí realmente sí que nos importa bastante. Y bueno, resumiendo un poco la segunda parte, hubo una de las mejores jugadas de la historia porque hubo un retorno de kickoff de Jacob Jones de 109 yardas, que es realmente cruzarse, o sea, cogió el balón en fuera del campo realmente, porque el campo tiene 100 yardas y él corrió 109. Corría durante todo el campo en unos 12 segundos y pico, o sea, casi como un atleta de 100 metros. Y bueno, fue realmente increíble, nadie había conseguido un retorno de esa distancia. Y luego se fue la luz cuando ya estaban 28-6 y bueno, parecía que iba a volver pronto, pero tardó como más de media hora, lo que le sirvió a San Francisco para reorganizarse, porque después del parón hubo 17 puntos seguidos de San Francisco, lo que redujeron muchísimo la distancia, estaban a solo 8 puntos. Pero bueno, en el último cuarto, el decisivo, un field goal de Packers que estuvo impresionante durante todo el partido, pues amplió un poco la ventaja, y el touchdown en el último segundo de Kaepernick pues no sirvió para poderse por delante, y las dos últimas jugadas del partido no cambiaron el marcador, por lo que los Ravens pero merecidamente, en mi opinión, yo además iba con los Ravens, o sea que me gustó ver el partido.
Ya. Bueno, pues, o sea, ¿qué te gustó?
¿Qué es el bienvenido del fútbol americano? ¿Te parece un pseudo deporte de los tuyos o crees que...?
No, pseudo deporte no, me parece un deporte, pero a mí me viene muy grande, no termino de cogerle el punto, me aburro, no sé si son las continuas interrupciones o lo complicado del... me parece que es chino cantonés, vamos, no sé.
Pues sí, no sé si sabes bien que es uno de los deportes que más literatura generan. Solo en libros de jugadas te puedes tener, no sé, te puedes llenar la Biblioteca Nacional sin problemas.
No sé, hay algo ahí que no me... Luego veo muchísima gente en la banda, todos con... No sé. No me pone.
No es tan animado de ver como otros deportes que tenemos aquí en Europa, pero es, como dice Alberto, es muy rico, la estrategia es realmente impresionante, o sea, ellos tienen un libro de más de 100 jugadas, todo está medido al detalle, todo está entrenado. Realmente, en ese sentido, es un deporte de una élite increíble, son auténticas bestias, pero sí que es cierto que tiene un... aquí no lo dominamos, yo sí que lo llevo bastantes años siguiendo y a mí sí que me gusta, pero bueno.
Me gusta más, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, me gusta más el béisbol, por ejemplo, que es una cosa mucho más simple, que es pegar golpecitos a un... pero me gusta más y televisivamente, cuando lo he visto, me quedo, me engancho y no me importa verlo porque, bueno, me lo paso más o menos bien, pero el fútbol, que es más... no consigue atraparme, no... En fin, quizá es que, bueno, tampoco tengo yo mucho coeficiente intelectual, a lo mejor, para entender todo este mare magnum de...
Hay que aprenderse las reglas, no son
tan... Sí.
Al principio lo ves y no te enteras de nada de qué está pasando, porque las jugadas duran un par de segundos cada una.
Claro.
Pero una vez que te metes en el deporte, comprendes la
encima, esta vez la Super Bowl ha coincidido con el inicio del Seis Naciones, y claro, cualquier parecido con...
No hay color.
Es que lo siento, además disfruté muchísimo con la victoria de Italia el otro día ante Francia. Bueno, sí. Si quieres hacer algún apunte de rugby, es ahora, si no nos vamos a...
El fútbol y el rugby se los dejamos a Adrián, y el tenis también. Que
hoy va a estar un poquito, Adrián, no sé si va a estar con nosotros. Bueno, si te parece, vamos con la Operación Puerto, con Rasmussen, con Sle, con toda la... lo que quieras, hínchate. Porque...
No hago otra cosa con el cuerpo humano, no lo...
Hínchate. Bueno, ¿qué tal?
No, es que por primera vez, además, vamos a hablar de doping y creo que no vamos a hablar de ciclismo. Porque lo último que se está cocinando aquí es que ya la Operación Puerto está inundando sus llagas por todo el deporte español, y parece que ya ha salpicado
al fútbol,
a la sociedad.
Sí.
El fútbol, que parecía que estaba un poco exento de en este caso, pues parece que hay pruebas irrefutables de que la Real Sociedad se benefició durante unos años de los productos dopantes del señor Eufemiano. Y bueno, aún se tiene que estudiar porque está en fase judicial, ahora mismo está haciendo el juicio de la Operación Puerto. Yo no lo estoy siguiendo muy de cerca porque realmente es increíble lo que se está viendo. Hay que estar muy puesto en lo que es el doping, en las tramas, en los jugadores, realmente es complicado de seguir. Pero a mí lo que me da la sensación es que es un poco lo que hablamos la semana pasada, que no se está utilizando este juicio para limpiar el nombre del deporte en España, sino que solamente se está intentando pues llegar a unas conclusiones precipitadas y no llegar al fondo del asunto, sino intentar, bueno, pues es evidente que Eufemia no se le meterá en la cárcel es increíble, no puede salir de Rositas porque hay unas pruebas muy contundentes en su contra, pero lo que no se ve, veo que no se está interesado en identificar por ejemplo todas las bolsas de sangre que había, pues sería bastante fácil, simplemente preguntándole a Eufemia no en el juicio que las identificara, él tendría que hacerlo, pero es que ni eso, la jueza no ha querido.
¿Crees que el juicio va a ser un paripé? ¿Crees que en el fondo después de no va a servir para gran cosa?
No tanto un paripé, supongo que bueno, pues lo que se llegue pues será real y las conclusiones, pero no va a servir para lo que yo ingenuamente pensaba que podía servir, que es para limpiar el nombre del deporte. No se va a ir al fondo, van a salir cosas como esto de la Real, pues seguirán saliendo, pero con cuentagotas, no se va.
Pero qué crees. Perdona, Daniel, ¿crees que hay mucho más que rascar por ahí o qué?
Es evidente que hay bastante más que rascar, porque durante unos años Eufemia no viajaba por toda España, es un poco ingenuo pensar que solo afectaba al ciclismo. Ya acabamos de ver que parecía que un equipo de fútbol de primera división era intocable y bueno, pues ya hemos visto papeles muy claros que lo relacionan con esta operación Puerto, que no creo que se pare aquí, creo que habrá otros muchos. Atletismo está saliendo absolutamente de Rositas, cuando hemos visto la trama que hubo hace un par de años, donde no se pudo investigar por defectos de forma, ya lo comentamos aquí, pero es evidente que el doping está muy instalado en España y que no se están tomando las medidas necesarias.
Bueno, esperemos a ver qué da de sí todo esto, todo este lío en el que nos estamos metiendo. A nosotros nos gusta hablar de deporte, nos gusta hablar de ciclismo, nos gusta hablar de fútbol americano, de rugby, de lo que sea. No nos gusta hablar de estas cosas colaterales, pero bueno, llevamos un tiempo que estamos utilizando a Daniel.
El ciclismo, también me gustaría lanzar una lanza, porque al pobre Jugarland le ha pillado un coche aquí entrenando en Alicante. Le recordamos también del Tour, que tuvo un accidente espectacular donde un coche le pilló en plena carrera y le tiró fuera de la carretera contra una zona donde había unos alambres. Y bueno, parece que en España yo soy un ciclista aficionado y bueno, siempre intento tener cuidado con la bici porque hay una cantidad de accidentes
con
ciclistas involucrados realmente, realmente inhumano. Y me gustaría que los conductores tuvieran más cuidado, porque la vida del ciclista es muy frágil y está habiendo demasiados accidentes. Casi todos los meses tenemos que lamentar alguna noticia de este tipo de jugadores, de ciclistas profesionales. Imaginaros pues todo lo que, lo que hay debajo de esto.
Sí.
O sea que es muy lamentable que se produzcan este tipo de accidentes y espero que se puedan reducir.
Bueno, pues ahí queda el SOS que lanza Daniel justo para todos nosotros, en el fondo, ciclistas, conductores y demás. Bueno, pues eso, te remitimos a la semana que viene y sabemos de sobra que el jueves estarás delante del televisor. Tú no irás a Vitoria, ¿no? Que te pilla ahí cerquita. No tienes...
Estuve pensando hasta el último segundo, pero bueno, finalmente no voy a poder asistir. Pero eso no quita que para que siga el torneo intentaré ver todos los partidos.
Ahí estaremos.
Porque, bueno, ya sabemos que a ti te encanta y a mí también la Copa del Rey es un evento realmente delicioso.
Fantástico, fantástico. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Vamos, que nos están empujando a ver si tenemos otra llamadita ahí esperando. Gracias por este análisis tan pormenorizado que has hecho de la Super Bowl y hasta la semana que viene. Si no...
Espero que no le haya aburrido mucho a la gente que no le guste el fútbol americano, pero...
No.
Al año y se puede comentar.
Es un acontecimiento que no es europeo, pero es un acontecimiento y en Deporte con Alma pues siempre comentamos los acontecimientos. O sea que gracias por tus comentarios y por tu conocimiento de este deporte. Y sentimos que te hayas dado esa paliza y ese madrugón. Que, en fin, no, suponemos que habrá merecido la pena.
Con gusto, como si te quedas a ver el deporte es porque quieres, o sea que no.
Pues lo dicho, muchísimas gracias, Daniel, y hasta la semana que viene.
La semana que viene.
Un abrazo.
Estás escuchando Deporte con Alma.
Bueno, pues hayan quedado todos los apuntes de Daniel, que han sido unos cuantos. La verdad es que lo tenemos un poco aburrido al pobre Daniel hablando de la operación Puerto y hablando de juicios y de abogados y de sangres y de bolsas y de mentiras y de... Pero bueno, es lo que tiene, es lo que tiene. Es él nuestro experto en ciclismo y le ha tocado bailar con la más fea, en este caso, toda esta ola. Llevamos ya muchos meses hablando de las sospechas que se ciernen sobre el ciclismo, aunque yo siempre he defendido no al ciclismo, sino siempre he dicho que el pobre ciclismo, bueno, en este caso, siempre paga la... siempre es el sospechoso, ¿no? Es como el mayordomo en las novelas de Agatha Christie, que siempre es el sospechoso, pero yo me temo que no es el único deporte que se alimenta de estas cositas tan extrañas. Pero bueno, es una de las lacras de esta sociedad en la que vivimos, porque no solo en el deporte se consumen drogas y estas cosas. Bueno, no pasa nada, lo único que pasa es que nos estamos olvidando del Giro, del Tour, de la Vuelta, de lo que nos interesa, en definitiva, de la competición. El balonmano, que volvió a la Liga después de... a la competición, después del Mundial, que ganó España en Barcelona, y el Atlético de Madrid, pues ha vuelto con derrota. Parece que el Barcelona va a ganar la Liga sin despeinarse, y el segundo en la clasificación, que es el Atlético de Madrid, se volvió a dejar dos puntitos en Logroño, perdió por un golito, 31-30, pero bueno, el Barcelona ya es prácticamente campeón desde hace ya algún tiempo, porque no ha encontrado rival. Igual que el Atlético de Madrid de fútbol está que se sale, en balonmano ha tenido un poco de un bajoncillo. Alberto está, que no está, me tiene hoy en un sin vivir. Estamos a 6 minutos de terminar el programa y me pasa una llamada. ¿Con quién hablamos? Uy, pues no, ha habido un corte.
Ha pasado algo hoy, dime. ¿Qué has hecho? ¿Qué has traído?
Hoy los duendes manifiestamente se han puesto contra... Yo no he venido aquí a luchar contra los elementos, eso lo dijo alguien. Y perdió la gran armada, la gran armada. Aquí no tenemos tanto que perder, simplemente, bueno, pues el desasosiego de ver cómo los segundos pasan y las conexiones no salen al aire. Y... ¿sí? ¿Hola? Qué bien, que pronto lo hemos recuperado. ¿Con quién hablamos? No hablamos con nadie. Bueno, pues España cayó derrotada en Canadá en la Copa Davis. No es una cosa que nos estuviese acostumbrada, porque nos tenía acostumbrada a ganar en saladeras o disputar finales. Y en Canadá, pues nos dejamos los pelos en la gatera, con lo cual habrá que volver a disputar las eliminatorias para volver a Primera División o estas cosas. España cayó ante Canadá con un equipo suplente. Vamos a... Bueno. Hola, buenas tardes.
¡Buenas tardes!
Hombre, buenas tardes. Sí, ahora funciona la conexión.
¡Esto es un boicot! Ustedes no aceptan las llamadas de la gente que llama a su programa. Estoy intentando hablar con ustedes un buen rato y no me dejan hablarle.
Hoy, fíjese, don Telesforo, muchas gracias por su llamada. Hemos tenido problemas con uno de nuestros colaboradores de cabecera, con Adrián Pérez. No ha tenido el hombre ocasión de contar todo lo que no tenía que contar, porque hoy los elementos se han puesto en contra y usted, sin embargo, ha conseguido salir al aire. Fíjense qué cosas.
Así que no
soy muy cabezón, ¿sabe usted?
Sí, y persevera. Sí.
Así que no se queje,
No, ¿quién es este Mozalbete?
Este Mozalbete es uno de nuestros colaboradores. Gracias a él, le están escuchando en su pueblo. Fíjese por lo que le digo.
Bueno, ya sabe usted que en el pueblo somos dos. Y yo con Zacarías no me hablo, pero bueno...
No me extraña.
Es una auténtica lástima, pero es una historia que viene de lejos. Algún día se la contaré. Yo solo quería llamarle para decirle que todo, aparte que todo va bien por aquí, por Casillas, pero yo quería decirle que estoy muy contento de que hayan pillado a toda esta gente. No sé si han hablado ustedes del tema de la red de apuestas ilegales que se ha detectado ahora en Europa.
Sí, pues es que nos ha ocupado más el ciclismo que, pero sí, eso Adrián lo tenía preparado, pero en fin, no, cuéntenos, ¿qué piensa usted de todo esto? Aprovechando que tenemos a Don Telesforo,
pues,
infórmenos.
Digo yo, mire, esto estoy muy contento, pero esto es como todo, han cogido a tres pelagatos, pero seguro que detrás de eso hay mucho más. Porque esta broma está inventada ya desde hace muchos años y gente que se ha hecho millonaria haciendo engaños de este tipo.
¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿Que están los chinos detrás de todo esto o somos los europeos los que...?
¡Vaya usted a saber, señor Picazo! ¡Vaya usted a saber quién está detrás de todo esto! Pero la moraleja que le quiero decir es que cuando descubren a uno, en realidad hay ciento detrás. Es ya. Igual que lo del dopaje que comentaba Daniel de la operación Puerto. Solo pillan a unos pocos, pero en realidad son muchísimos más los que están detrás del tomate.
Pero usted cree
no
que...
No sé si me entiende.
Sí, vamos. Sí. Sí, pero usted cree que va a pasar... ¿Va a pasar algo? ¿Va a salir algo más? ¿O simplemente es un... Bueno, cosas que saca la prensa y luego nos olvidamos todos y aquí paz y después gloria?
A mí me gustaría que hubiese un antes y un después, pero estoy bastante de acuerdo con Daniel en que no aprendemos. Y en España estas cosas no se tratan con la suficiente fortaleza.
Bueno, pero en España...
Pero claro, estamos en unos tiempos de mucha endeblez.
Sí.
Yo vengo de una época en la que las cosas se hacían de otra manera y a la gente se la interrogaba debidamente. No sé si me entiende usted. ¿O
no va a haber ningún rescate de la banca española?
Perdóneme.
No era así, oiga usted. En otro tiempo pillaban a esta gente haciendo lo que están haciendo y las cosas se hubieran hecho de otra manera.
Se está usted yendo por los cerros de Úbeda, señor Tresforo. Bueno, no quiero faltarle respeto, le debo un respeto por la edad, pero no por otra cosa.
No, usted me debe un respeto y todos los del respeto del mundo, bueno. Pero no me los tiene. Y voy a intentar hablar con la cadena para que usted no vuelva a este estudio a hacer programa de radio tan entretenido, porque usted efectivamente me debe un respeto y no le tolero que usted esté hablando de esta manera.
No le estoy hablando de ninguna manera. Se dirige con mucho respeto hacia usted. Don Telesforo, no se nos enferme, pero le tenemos que decir hasta la próxima, porque...
No hace falta que llame más, ¿eh?
Porque el tiempo pasa.
¡Se va a fastidiar usted, ¿eh? ¡Yo llamo cuando me apetece!